Hoy era para ver rápidamente conceptos básicos de la asignatura para el tema 1. La idea era que vieseis, os dejé, si lo podéis ver aquí en la carpeta, veis, tenéis el tema 7, 8, 9 y 10 de datos 1. Y también había dos documentos, que era uno de valor crítico y otro de nivel crítico, y también tenía ahí los esquemas del tema 1. Esa era un poco la idea de hoy, repasar esto y las medidas lo posible, si fuese posible, que es mucho contenido, intentar ya empezar a hacer... si habéis visto, también tenéis una relación de ejercicios del tema 1 y 2, ejercicios típicos de examen, ¿vale? Entonces, nos vamos con el rápidamente. Voy a ir un poco ahí a marcha de piñón. Yo os pido disculpas si voy demasiado rápido. Lo ideal es que pudieseis venir con esto trabajado, ¿vale? A ver, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una prueba. A ver. ¿Me oís? ¿Me podéis oír los que estáis online? Han dicho que sí, ¿no? ¿O qué? Sí, vale. Es que estoy probando a ver si funciona una tablet. Vale. Porque... Vale, esto va bien. Oh, maravilloso. Oh, qué bien, por Dios. Vale, perdonad, es que estaba viendo, porque hasta otro día daba la clase, escribía con el ratón. Y es bastante complicado. Bueno, el tema 9 y el tema 10, si habéis tenido ocasión de verlo. ¿Dónde estoy dando la clase? Estoy dando la clase, ¿este qué aula es? ¿La 9? ¿4? En el aula 4. Entonces, ¿qué? ¿Estoy equivocado? ¿No es en este sitio? ¿Es en la 8?
Es que pone que es en la 4, pero en
el... Igual, si está la 8 libre... Bueno, pero bueno, ya que estamos... Pero bueno, sí, vale. Aquí... Estamos aquí. Estamos en la 4. Aquí viene. Vale. Bueno, pues... Hola.
¿Dónde hablamos el próximo día?
Yo es que estaba hablando aquí porque pensaba que era aquí, en el tablón que pone la 8.
En la Academos.
El siguiente día en el aula 8. Entonces ha sido mi error. ¿Vale? Bueno, que estaba comentando, yo os pido disculpas, voy a ir un poco así dando brío, ¿eh? Y lo ideal es que esto lo hayáis trabajado previamente. Además, estas son cosas que son del año pasado, ¿vale? Que son necesarias para el primer tema de este año, pero una cosa, ahora que estamos en línea... porque yo creo que si no estamos en línea no se puede descargar. Si entráis en la carpeta que hay aquí, veis que pone listado de documentos. Si entráis ahí ahora os lo podéis descargar. Pero cuando acabe la tutoría creo que ya no se puede descargar, ¿vale? Porque lo intenté enviar, pero como tiene gráfica, foto, captura, la UNED no me deja enviar nada que tenga más de 2 megas. ¿Vale? Bueno, ¿dónde? Mira, aquí si ves hay una carpetita que pone en blanco, que pone está el listado de documentos. ¿Vale? Y ahí. Ok. Bueno, la semana pasada lo único que hicimos fue repasar qué significaba variable, aleatoria discreta y variable aleatoria continua, y tener claro qué es lo que era las funciones de probabilidad y las funciones de distribución de cada una de ellas, y por tanto el uso de las tablas estadísticas que tenéis que manejar. ¿Vale? Esto que parece menor es algo muy importante, porque en el examen tenéis, desde el primer momento, tenéis que tener claro cómo manejar el formulario y las tablas que tenéis aquí, ¿vale? Entonces, tenéis que tener claro cuando se trata de un tipo de variable u otra. A partir de tema 7 y 8 tenéis el 9 y 10, donde en el 7 y 8 perdón, se nos enseñaba a ver qué es lo que es una función de distribución de variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Ahora, lo que vamos a ver es cómo aplicar eso, ¿eh?, para hacer estimación de parámetros, ¿eh?, y la estimación de parámetros se puede hacer o bien puntual o bien por intervalo. Por ejemplo, ¿no?, yo puedo decir la intención de voto de los andaluces, las andaluzas, las siguientes elecciones, ¿vale? Pues dice, el tal porcentaje de personas van a votar tal partido. Eso sería una estimación puntual, ¿vale? O puede decir, el partido X va a salir con una probabilidad entre, y dice la horquilla, ¿no? Pues eso sería una estimación por intervalo. Para poder hacer eso, tenéis que saber manejar lo que son las tablas estadísticas, donde aparecen las funciones de distribución de los distintos tipos de variables, aleatoria discreta y aleatoria continua. Entonces, realmente, lo complicado es identificar el caso. Es como si tú vas, yo voy a teñirme el pelo, ¿no? Y va, y hay allí, si os veis, cuando hay como, o vas a comprar hilo, hay como una serie de muestrarios que tú tienes que ver a este, ¿sí? Pues realmente lo que tenéis aquí en el formulario es un muestrario de distintos estadísticos. Tenéis distintos estadísticos en relación con variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua que tenéis que identificar. Y nosotros lo único que tenemos que aprender es en qué nos tenemos que fijar para identificar esos estadísticos, ¿vale? No son tantos, ¿eh? Y lo que tenéis aquí es cómo se trabaja, cómo se habla de la, cómo se utiliza lo de la distribución muestral de la estadística. Esta primera parte, la paso rápido porque esto primero es, ya lo sabéis, que la estadística descriptiva y la estadística descriptiva solo describe, y la estadística inferencial lo que intenta es predecir cuáles son los valores, a partir de los datos de una muestra, cuáles son los valores de la población, ¿vale? Y para eso, ¿no?, se basa en probabilidades, que son distintas dependiendo si la variable aleatoria continua o discreta, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, los conceptos básicos de muestreo, no voy a explicar los tipos de muestreo, porque eso ya lo sabéis, puede ser probabilístico, no probabilístico, aleatorio simple, estratificado, por conglomerado, por cuota intencional, todo esto me lo salto, ¿vale? ¿Qué tipo de muestreos se pueden realizar? Esto lo sabéis, ¿no? Bueno, pero sobre todo lo más importante es cuando llegas al concepto de distribución muestral del estadístico, ¿sí? Que es la base que tenéis que tener para después decidir acerca de la predicción. Entonces, la distribución muestral de un estadístico, ¿sí?, es lo que vimos así rápidamente el primer día, ¿eh? Cuando tú a cada una de todas las posibles muestras aleatorias posibles de tamaño n extraída de una población, se estudia su estadístico, ¿vale? Entonces yo tengo una población y saco todas las posibles muestras de tamaño n y a cada una de esas muestras le calculo un estadístico. La media, la varianza, la proporción, ¿vale? Pues con eso obtengo lo que sería la distribución muestral del estadístico, ¿vale? Y eso implicaría una distribución teórica, que es la que tenéis en las tablas, ¿vale? Esto, si no os acordáis, os lo expliqué en la primera clase, y en la primera clase de introductoria, si recordáis, os puse este ejemplo, ¿vale? Como sacábamos n tamaño, n muestra de tamaño de 2, a cada uno le sacaba la media, aquí sacaba la función de probabilidad, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues eso lo tenéis para distintos tipos de estadísticos, lo tenéis para la media, ¿sí? Lo tenéis para varianza, ¿sí? Lo tenéis para proporciones, ¿vale? Esa es un poco la lógica que tenéis aquí, ¿vale? Lo que son las distribuciones muestrales. Y entonces, a partir de ahí, tenéis distintas distribuciones muestrales. Por ejemplo, tenéis la distribución muestral de la media y se sigue una distribución normal, ¿vale? Esto significa distribución normal con media poblacional mu y deviación típica sigma entre raíz cuadrada de n. Y por lo tanto, en eso es lo que se basa para decir después que el estadístico Z, las puntuaciones tipificadas se distribuyen según una normal, ¿vale? Bueno, pues esto que tenéis aquí, ¿veis? Distribución muestral del estadístico media, ¿veis? Si cogéis ahora, a ver, el formulario, ¿lo tenéis delante, el formulario? Si tenéis delante el formulario, veréis que en la primera página tenéis cuando nos estamos refiriendo, cuando los datos se refieren a una muestra, ¿vale? De una muestra, en la primera columna, si os fijáis, aparece media, media varianza conocida, media varianza desconocida, proporción, varianza con n menor o igual a 100 o varianza con n mayor de 100. Esa es la primera columna del formulario, ¿vale? Aquí, si os fijáis, ¿veis? Tenéis distribución muestral del estadístico media, que es lo que tenéis aquí. El estadístico media, ¿veis? Pues tiene dos líneas. Uno que pone media con varianza conocida y media con varianza desconocida. ¿Sí? Entonces, cuando te dan una media distribución normal y la varianza poblacional conocida, ¿sí? Lo que tenemos es esta distribución, y las puntuaciones, esta distribución muestral y las puntuaciones tipificadas se distribuyen con una distribución normal de media 0 y deviación típica 1. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, la primera línea dice media y varianza conocida. Pone estadístico de contraste, Z. Es decir, que si os ponen un ejemplo, ¿sí? Dice, hemos recogido, ¿no?, la media de conocimiento de los alumnos de una muestra. La muestra, la media de la muestra es tanto y la varianza poblacional es tanto. Por lo tanto, ahí lo que tendríais es que aplicar el estadístico Z, porque os están informando de la media y os están informando de la varianza poblacional. ¿Sí? Entonces, la lógica sería, tú buscas el estadístico, o sea, aplicas la formulita, sacas el estadístico y después te vas a la tabla teórica y comparas tu valor empírico con el valor teórico, que es lo que vamos a ver luego. ¿Vale? Esa es la lógica siempre. Ahora, fijaros. La siguiente que pone, distribución normal de la variable X y varianza poblacional desconocida. ¿Veis? Aquí. Si os vais a la segunda línea, aparece media y varianza desconocida. Estadístico de contraste, ¿cuál? La T. ¿Veis? Pues eso quiere decir que cuando se da ese caso, os tenéis que ir a la distribución T de Student. ¿Sí? Y aplicáis esta fórmula. ¿Vale? Entonces, realmente no es complicado. Es saber si tienes una muestra, más de una muestra, identificar el estadístico, ¿sí? Calcular el estadístico y compararlo con el valor poblacional. Siempre va a ser igual. Bueno, aquí lo que tenéis son el caso, dice, cuando la variable no se distribuye normalmente y el n es mayor o igual que 30, con una varianza poblacional conocida, pues seguimos estando en este caso, y desconocida, pues seguimos estando en este caso, ¿vale? Es simplemente, ¿vale? ¿Veis? Pues esto mismo, voy rápido porque esto es de primero, pero para que veáis que exactamente lo que tenéis en la primera página, podemos ver, ¿queréis que veamos un ejemplo? ¿Sí? Mira, por ejemplo, aquí nos dice, fijaros, sea la variable X, la variable inteligencia media a través de un test para adultos con una, dice, con una distribución normal y media 120. Entonces, te están diciendo que tú tienes, ¿sí? Una distribución normal, ¿sí? Aquí, esto, aquí. Tú tienes una distribución normal, ¿sí? Y te están diciendo que tú has pasado que la variable X, ¿sí? Que una variable X tiene una media de 120, ¿vale? ¿Vale? Y también te han dicho que la variable X medida para adultos, ¿sí? ¿Vale? Y dice, en un estudio de una muestra, ¿veis? De una muestra de 41 adultos, por lo tanto se está diciendo N igual a 41, ¿sí? Extraído al azar a lo que se le ha evaluado esta variable se ha obtenido y dice una cuasi desviación típica, ¿vale? Cuando te están hablando de la cuasi desviación típica, lo que te están diciendo es que no se conoce la varianza poblacional, porque la cuasi desviación típica es una estimación de la varianza poblacional, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, sabes que es una distribución normal, que se desconoce, que te están informando sobre la media de un grupo, ¿no? De N41 y que no se conoce la varianza poblacional, ¿vale? Ya te dicen, ¿cuál es la probabilidad más aproximada de obtener medias? ¿Cuál es la probabilidad de obtener media? La probabilidad de que la media sea menor o igual de 125, ¿vale? Entonces, ahora cogemos y nos vamos al formulario, ¿sí? Y en el formulario, como te están preguntando por la media, tiene, el estadístico que tiene que buscar, pues puede ser o media o proporciones o varianza. ¿Por qué en la primera página? Porque la primera página pone una muestra, ¿vale? ¿Tú no tienes formulario? Ponte con alguien y compártelo para verlo, o con ella, o para que no esté. Entonces, en la página primera pone una muestra. Si os vais, si pasáis de página, en la siguiente página pone dos muestras, ¿vale? En la siguiente pone dos muestras. ¿Por qué? Bueno, ya lo veréis, que ese es el siguiente tema. Primero es una muestra, y después, si tengo dos muestras pueden ser independientes o pueden ser relacionadas. Pero estamos en el caso de una muestra, ¿vale? Y nos están preguntando sobre el estadístico media. ¿Cuál creéis que tenéis que, qué estadístico tenéis que aplicar? ¿Hola? ¿Qué estadístico tenéis que aplicar? La T. ¿Por qué la T? La T de Student, ¿por qué?
Porque no se conoce la varianza.
Exactamente. Porque la varianza, porque te están preguntando por el estadístico media y porque la varianza poblacional es desconocida. ¿Vale? Entonces automáticamente ya sabemos cuál es el estadístico que tenemos que calcular, que no voy a poner a escribirlo otra vez, ¿veis? Esta formulita que tenéis aquí es la que tenéis exactamente en el formulario, ¿veis? Que es el estadístico T es igual a la media de la muestra, medio menos la media poblacional, ¿sí? Que en este caso te decían que la media poblacional era 120, ¿veis? ¿Sí? Partido la cuasi desviación típica entre la raíz cuadrada de la muestra. Y te da, este es el estadístico 2,46, el valor del estadístico. Ese es el valor empírico, ¿vale? Ahora nos tenemos que ir a la tabla de la T, ¿vale? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Lo estás siguiendo?
Sí, más o menos.
¿Sí? La tabla de la T. Y ahora, en la tabla de la T, ¿qué buscamos? ¡Bum! Si os fijáis, en el formulario aparece la T y debajo pone GLN-1. GL son los grados de libertad, ¿sí? Es decir, que el, El valor teórico viene definido por la probabilidad de equivocarte, a rechazar hipótesis, los grados de libertad. Entonces tenemos que irnos a la T de Student. ¿Y cuántos grados de libertad tenemos que buscar? ¿Cuáles son los grados de libertad que tenemos que buscar? 40, ¿vale? Entonces nos vamos a la tabla de la T de Student y buscamos 40, ¿vale? Y con 40 grados de libertad, ¿sí? Y como te han preguntado, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de tener un valor menor? Entonces, lo que nosotros hacemos es, ¿sí? Supone que esta es la T de Student, ¿no? Y es la distribución de la T de Student, que es más leptocúrtica que mesocúrtica, ¿vale? Y ahora tú tienes 2,46, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Y el valor teórico, tú tienes 0,40. ¿Cuál sería el valor de probabilidad? Tenéis un valor empírico de 2,46, ¿no? Lo pongo por aquí más o menos, ¿vale? Y te dice, con 40 grados de libertad, ¿no? Al 95%, ¿sí? ¿Cuál sería el valor al 95%? ¿Cuál es el valor teórico? En la distribución muestral teórica, ¿qué valor deja por debajo de sí el 95% de los datos? De aquí para acá, suponiendo que esto es el 95% de los datos. ¿Qué valor es este? Tenéis que buscar dentro de 1,68, ¿sí? 1,68, si cogéis en la línea, ¿sí? En la línea de los 40 grados de libertad, busca con 0,95, ¿sí? Te da el valor 1,68. Pero todavía nuestro valor empírico, ¿sí? Está más lejos del 95%. Vamos a seguir. ¿Entendéis? Porque la pregunta que se están haciendo es, ¿cuál es la probabilidad más aproximada de obtener medias menores o iguales a 125? ¿Vale? Menores o iguales a 125. Vamos a seguir buscando. El siguiente, el valor que dejas por debajo de sí al 97,5% de los casos es 2. ¿Lo ven? Desde aquí escribo, un poquito más, pongo más abajo, esto es 2,01, ¿no? ¿Sí? Entonces, 2,01, ¿vale? Deja por debajo de sí el 97,5% de los casos. ¿Sí? ¿Estáis siguiendo?
Sí.
¿Sí?
Sí, pero una pregunta, ¿por qué son 40 grados de libertad?
Porque los grados de libertad, si te vas al formulario, ¿ves? En el formulario te dice que los grados de libertad para una TED Student es N-1. Entonces, tú lo que tienes que buscar en una tabla teórica es los grados de libertad con un alfa determinado. Que ahora no te han dado el alfa, lo tienes tú que buscar. Seguimos, ¿no? Entonces, el siguiente valor es 2,42, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? ¿Entendéis? El siguiente valor es, ¿vale? 2,42. Y 2,42 deja por debajo de sí, ¿no? El 99% de los casos. ¿Sí? Pero nuestro valor empírico era 2,46, es decir, que está por ahí, ¿no? Porque nuestro valor empírico... nuestro valor empírico está cercano, ¿no? Pero está por encima de este, ¿no? Vamos a poner que está por aquí, ¿vale? Que es 2,46, ¿vale? Por lo tanto, seguro, ¿sí? Que este valor empírico, ¿sí? Deja por debajo de sí, ¿no? Más del, no solo el 99, sino un poco más del 99% de los casos. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve? Por lo tanto, esto es algo más, porque el siguiente valor... Vale. Claro, el siguiente valor que ya os ponen, ¿no? En 40 grados de libertad es 270, que ya se pasa. ¿Veis? Por tanto, 270 se pasa, que 270 sería 9,995%, 99,5%. Y ahora te preguntan. La pregunta que te hacen es, ¿cuál es la probabilidad más aproximada? Lo que te están preguntando, bueno, perdón, lo que dije antes es que el siguiente valor en la tabla, con 40 grados de libertad, si os fijáis, es el 2,70 es mayor. El valor nuestro, un poco exagerado, ¿vale? No es tan, está todo doblado además con el cable, no está a escala, pero bueno, más o menos veis la idea, ¿no? El valor empírico nuestro era 2,46 y ya el siguiente es 2,70, ¿no? Entonces, claro, 2,70 se pasa, ¿sí? Porque 2,70 deja por debajo de sí, 2,70, deja por debajo de sí el 99,5% de los casos. Entonces te preguntaban, ¿cuál es la probabilidad más aproximada de obtener medias? De obtener medias menores o iguales a 125, ¿vale? Entonces, el valor de 125 estaba aquí, ¿no? Al nivel de el 99%, ¿lo veis? Os recuerdo, 2,44 dejaba por debajo de sí el 99% de los casos, ¿sí? 2,42 deja por debajo de sí el 0,990, lo que es lo mismo, el 99% de los casos, ¿vale? Por eso la respuesta es la B. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? Entonces siempre es la misma lógica. Es identificar el estadístico. Primero tenéis que identificar el estadístico. Primero el estadístico. ¿Sí? ¿Cuál es el que tenéis que aplicar? Segundo, en la distribución muestral del estadístico, compara el estadístico con el valor de la distribución muestral y ya a partir de ahí sabe si es mayor, menor, si acepta o rechaza. ¿Vale? Bueno, ¿lo habéis entendido más o menos? Bueno, pues fijaros que lo que os estoy explicando es de primero. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Vale, pues lo siguiente lo vemos, pero sí un poquito más, ¿no? Más rápido. Pues son los distintos casos. Estos son distintos, otro ejemplo que no vamos a entrar. ¿Vale? Los tenéis de todas maneras, descargarlo. Mira, aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Con la T. Ah, se ha puesto lento. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede? Que aquí hay otra situación. La situación que tenéis aquí es distribución muestral del estadístico proporción, ¿vale? Si os vais al formulario, la siguiente línea que tenéis, ¿veis? Pone proporción. ¿Vale? Entonces, ¿qué? Pues tenéis que saber cuándo aplicar el estadístico de contraste de proporción y compararlo con la tabla pertinente, ¿no? Bueno, sabéis que, bueno, el caso de Bernoulli era para muestras pequeñas, pero no, vosotros lo que vais, la que vais a utilizar, si se os pregunta, es la tabla de la binomial, ¿vale? Y si es para muestras grandes, la binomial se puede tratar como si fuese una distribución grande, normal, tipificada, ¿vale? Entonces, ejemplo de aquí, a ver, uno que sea corto, voy a buscar uno que sea corto, no. Que no me quiero detener mucho en esto, ¿vale? Más o menos lo entendéis, ¿sí? Y después tenéis, fijaros, después tenéis distribución muestral de varianza y cuasi. Después tenéis distribución muestral de varianza de cuasi varianza y varianza. Si os fijáis, tenéis en el formulario varianza menor de menor o igual que 100, varianza menor, mayor que 100. ¿Y qué es lo que os encontráis? Que en ese caso, ¿sí? El estadístico de contraste es la chi cuadrado, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de analizar si una varianza pertenece, una muestra es igual o no a la varianza de una población, por lo que se usa es la chi cuadrado, ¿vale? La aproximación a la normal de la distribución muestral de la varianza es cuando la n es grande, ¿vale? Como siempre. Bueno, pues todo lo que hemos estado viendo son ejemplos con respecto al estadístico, es decir, un estadístico y lo comparas con la población, ¿vale? ¿Queréis ver, veamos otro ejemplo o sigo? Fernando. Seguimos, vale. De todas maneras, si queréis ver los ejemplos, os lo podéis descargar, ¿vale? En este caso, el ejemplo era con un chi cuadrado y con varianza, ¿vale? Ese era rápidamente el tema 9. Ahora, el tema 10. El tema 10... ¿vale? A lo que hace referencia es cuando hace la estimación puntual y estimación por intervalo, ¿vale? Es lo que os decía antes. Bueno, esto, las características de los estimadores. Un estimador, o sea, cuando tú tienes una muestra y obtienes un estadístico, esa media se llama el estadístico, que es una característica de la muestra. Tú lo que quieres es, a través del estadístico, inferir la característica de la población, que es el parámetro. Bueno, la característica de los estimadores tienen que tener esta característica, es decir, carencia de sesgo. Esto lo voy a explicar un poquito porque hay veces que preguntan esto a nivel teórico, ¿sí? ¿Sabéis lo que qué es un estimador? Si yo a vosotros os hago la media, los que estáis aquí, del conocimiento que tenéis de la asignatura, ¿sí? Con respecto al conocimiento que tiene el grupo al completo, espero, suponiendo que el grupo al completo es la población, ¿sí? Estoy utilizando la media vuestra como un estimador de la media de la población, que es el grupo completo, ¿vale? Pues las características de ese estimador tienen que ser carencia de sesgo, es decir, que la media de la distribución muestral coincide con la del parámetro estimado. ¿Recordáis? Cuando yo obtengo todas las muestras posibles de tamaño n de la población y yo con eso tengo la distribución muestral, cuando yo saco la media, la media, ¿veis?, del estimador debe coincidir con la media en la población, ¿vale? La eficiencia está en función de la variabilidad del estimador, es decir, un estimador es más eficiente sí tiene menos fluctuación, ¿no? Es decir, en definitiva, o menos variabilidad. No es lo mismo decir, imaginaros, ¿no? La intención de voto del español al partido X es del 5 al 10%, es decir, que va del 5 al 30%. Bueno, es menos eficiente porque tiene más variabilidad. Entonces, tiene más variabilidad, tiene menos precisión. Por eso se dice que lo que se hace es cuando tú tienes dos estimadores sobre un mismo parámetro, ¿sí? Imagínate, dos encuestas de dos sondeos sobre la intención de voto, ¿no? De la empresa X y la empresa tal. Se supone que lo que tú tienes que ver es, de esas dos estimaciones, cuál, la que tenga menos variabilidad es la que va a ser más eficiente, ¿vale? Asumiendo que las muestras que se han tomado eran representativas, ¿vale? Entonces, la eficiencia hace referencia a la variabilidad, ¿no?, del estimador obtenido, ¿vale? Después está la consistencia, ¿eh? Es decir, esto quiere decir simplemente que una característica es que conforme yo aumento el tamaño de la muestra, es decir, que las muestras se hacen grandes, o en teoría que tienden a infinito, el valor del estadístico se aproxima al parámetro, ¿vale? Hay veces que los estudios no sale significativo, ¿no? Entonces lo que hacen es, vamos a aumentar la muestra, ¿vale? Para ver si sale significativo. Eso se da si realmente hay un tamaño de efecto. Si no hay tamaño de efecto, no, por mucho que aumente la muestra, no va a ser significativo, ¿vale? Entonces esto simplemente significa que cuando, ¿no?, el límite, ¿no?, la diferencia entre el estimado y la probabilidad de la diferencia entre el valor estimado y el valor real del parámetro es menor que teta, ¿no?, que lo que sigma en este caso, y eso tiende a 1. No, en definitiva, lo que te está diciendo es que, en teoría, lo que te está diciendo es que yo registro datos de toda la población, claro, porque al final, obviamente, es consistente. La suficiencia hace referencia a la capacidad del estimador de usar toda la información en la muestra en relación al parámetro. Esto está relacionado con, ¿recordáis que había una cosa llamada estadística paramétrica y estadística no paramétrica? ¿Recordáis eso? ¿No? Bueno, la estadística paramétrica se caracteriza porque para yo poderla aplicar sobre unos datos, los datos tienen que tener unas condiciones. Las condiciones de los datos es básicamente que tenga una distribución normal, ¿sí? Que tenga una relación lineal, que haya homogeneidad de varianza y que no haya problemas del término de error. Bueno, quiere decir independencia del término de error. Bueno, no voy a decir mucha más teoría. En definitiva, independencia del término de error quiere decir que cada una de las estimaciones del parámetro que yo estoy realizando debe ser independiente de la variabilidad aleatoria de los datos, ¿no?, del error. En definitiva, si el parámetro que yo estimo utiliza toda la información, mucha información de los datos, cuanto más información obtenga, más suficiencia va a tener, ¿vale? Suficiente, cuando se refiere suficiencia, es que con lo que tiene, lo tiene, ¿sabes? Como que lo exprime al máximo. ¿Qué? Eso es, pero que lo exprime al máximo. Tú dices, ¿no? Estos objetivos, la suficiencia de los objetivos en una intervención hace referencia a que esos objetivos, ¿sí?, con esos objetivos son suficientes para conseguir la necesidad. La suficiencia en un parámetro quiere decir que todos los datos de la muestra los utiliza para hacer una buena estimación del parámetro, ¿vale? Bueno, estos son los métodos para obtener parámetros, que no hace falta que tenéis el de mínimos cuadrados y máxima verosimilitud. Bueno, lo siguiente es que lo vais a tener, que es la segunda columna del formulario. La segunda columna del formulario, si os fijáis, pone intervalo de confianza, ¿vale? Por lo tanto, tenéis dos cosas. Podéis calcular el estadístico, que eso es un solo valor, y después podéis calcular lo que llaman, ¿no?, en las noticias, la horquilla, el intervalo de confianza. ¿Dentro de qué intervalo se encuentra el valor del parámetro poblacional con una determinada confianza? La confianza que suele ser la del 99% o la del 95% es lo que suele establecer la ciencia. Como ya he comentado, creo que alguna vez, el ser humano no funciona así, ¿eh? Imaginaro, si vaya a empezar una nueva relación, decir, bueno, como yo no tenga certeza que como menos, como mínimo el 95%, esto de la, yo tengo una certeza de que esto funciona el 95%, no empiezo. ¿No? No empezamos nunca, ¿no? ¿Sí? Porque, o, cual, normalmente, bueno, se dice, bueno, lo que voy a decir ahora no es de temario, ¿vale? Se supone que el ser humano es que toma la razón, las decisiones utilizando, ¿no? El pensamiento lógico racional, pero posiblemente la mayor parte de las decisiones importantes que tomamos en la vida son emocionales. Entonces, los supuestos animales no racionales son más inteligentes, en ese sentido, ¿no? Bueno, pues el intervalo de confianza, ¿eh? Por lo tanto, son los límites, ¿no? El inferior y el superior, dentro del cual yo espero que se encuentre el parámetro poblacional con una determinada probabilidad, ¿vale? Ese es el intervalo de confianza. En todo esto hay una cosa que tenéis que tener en cuenta, que se asume que el muestreo está bien hecho. ¿Me explico? Cuando dice intención de voto, ¿no? Y después dice, bueno, imagínate las encuestas como salieron, ¿no? Porque vamos, desde aquí va a salir este y este no ha salido, ¿vale? Entonces puede ser que el muestreo, las personas de donde tú registras los datos, no está sesgado, no son representativas. Aquí lo que se asume es que los datos registrados son representativos de la población, ¿vale? Y entonces a partir de ahí utilizar la estimación por intervalo o puntual. Y por otra parte tiene el opuesto, y que es lo siguiente que vamos a ver, que es el nivel de riesgo significación. Es decir, si yo puedo decir que con un 95% de probabilidad, ¿sí?, el parámetro poblacional, ¿no?, está en la intención de voto del partido X, está entre 5 y 10% de la población, ¿sí? Quiero decir, por lo tanto, que asumo un 5% de probabilidad de estar equivocando, ¿vale? O si lo digo, que yo estoy tomando una decisión al 99%, asumo que me puedo estar equivocando en un 1% de las ocasiones, ¿vale? A esto es lo que se denomina el nivel de significación alfa. Es el error que yo estoy dispuesto a asumir cuando digo que el parámetro tiene un determinado valor y después no lo tiene, ¿vale? En términos generales, ¿vale? ¿Vale? Esto debéis tener el nivel de confianza, aquí dentro se supone, ¿eh?, que está el parámetro con una determinada probabilidad, y después tenéis alfa, que si es por los dos lados, que lo vamos a ver ahora, si la hipótesis es unilateral o bilateral, es el error que estoy dispuesto a asumir, ¿vale? Bueno, ya lo que tenéis a continuación es el cálculo de los intervalos de confianza para distintas variables. Entonces, si os fijáis, si os dan una media con varianza conocida, aquí tenéis la fórmula, si os vais al formulario, que es la tercera columna. En la tercera columna os dicen cómo tenéis que calcular el intervalo de confianza cuando tienes una media y varianza conocida. Cuando es media y varianza desconocida, cuando son proporciones y cuando son varianza, con n menor o igual que 100 o mayor que 100. ¿Vale? Esto es lo que tenéis aquí. Por ejemplo, aquí tenéis intervalo de confianza para el parámetro media con varianza conocida. Entonces, si os fijáis, media y varianza conocida, si os vais aquí al formulario, eso es exactamente la fórmula que tenéis aquí. Esta fórmula es la misma que tenéis aquí. ¿Veis? Que es la media más menos, ¿eh?, más menos el error máximo. Y el error máximo es z alfa medio, multiplicado por, ¿veis? En este caso pone aquí, ¿no?, la desviación típica poblacional partido de la raíz de n, o lo que tenéis aquí, que puede ser con la partido de n o sin estar partido de n. Bueno, lo tenemos que... ¿Queréis ver el ejemplo? ¿Sí? ¿Queréis ver el ejemplo de esto? Vale. Venga. ¿Te está enterando de algo? Sí. Fijaros, voy muy despacito, pero realmente después, durante toda la asignatura, vais a aplicar la misma lógica. Identifica el estadístico, calcula el estadístico, lo compáralo con la distribución muestral y a partir de ahí tomamos decisión. ¿Vale? Aquí tenemos, dice, para estimar la media poblacional de una variable X, dice, con distribución normal, ¿vale? Y una desviación típica poblacional de 4, ¿vale? Por lo tanto, están diciendo que aquí, ¿no? Nos están diciendo que yo tengo una distribución normal, ¿sí? Y le están diciendo que la... te han dicho que la desviación típica poblacional, ¿vale? Que la desviación típica poblacional, ¿sí? Esta es 4, ¿vale? Hemos seleccionado mediante muestreo aleatorio simple una muestra de 100 personas obteniendo un valor para la media de la muestra de 10. Entonces te dan una media en la muestra de 10, ¿vale? Trabajamos con un nivel de confianza del 95%, ¿vale? Nivel de confianza del 95%. Ahora dice, calcula los límites del intervalo de confianza dentro del cual se estima encontrarse el parámetro poblacional, ¿vale? Entonces, bueno, la variable es, ¿no? Sí, una distribución normal. Te hablan de la media y varianza conocida. Por lo tanto, estamos en la primera línea, ¿veis? En la primera línea, en la tercera columna, donde pone intervalo de confianza. ¿Veis? Bueno, pues ya está. Pues lo único que tenemos que hacer es calcularlo, ¿no? Tenemos que calcular el límite inferior y el límite superior. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cuál es el límite inferior? Si lo tenéis aquí la fórmula, tenéis que es, en la fórmula te están indicando, ¿eh?, que es la media, ¿no? En la fórmula del formulario tenéis la media más menos el error máximo. ¿Veis que pone eso? Vale, tenemos que la media es 10, ¿no? ¿Sí? Más menos, ¿sí? Una determinada cantidad, que es el error máximo. ¿Vale? Ahora tenemos que calcular el error máximo. ¿Vale? El error máximo, arriba tenéis la fórmula. El error máximo, está aquí la fórmula que pone... El error máximo es z de 1 menos alfa medio, ¿vale? 1 menos alfa medio, ¿qué es? Alfa, si el nivel de confianza es el 95%, ¿sí? Alfa, ¿sí? Es el homólogo, ¿sí? El complementario es el 5%, ¿vale? ¿Sí? Que en proporciones es 0,05, ¿no? Y lo primero que tenéis en la fórmula, del error máximo, que es z de 1 menos alfa medio, ¿no? Multiplica, ¿no?, a la desviación típica poblacional, ¿no? Pues entonces tendríais z de 1 menos alfa medio, 1 menos alfa es 0,05 en proporciones, ¿sí? Entonces sería, lo voy a poner 0,05 partido por 2, ¿no? Entonces estamos hablando de, ¿no?, alfa es igual a 1 menos 0,025, ¿no? Por lo tanto, alfa es 9,975, ¿vale? Y ahora con esto os tendríais que ir a la tab. ¿Tienes problemas con la conexión o soy yo? No lo sé. Es entre vosotros, ¿no? Ahora, bueno, vamos a la tabla. Y en la tabla tenéis que buscar tenéis que buscar la Z, ¿sí? con una probabilidad de 9.75, ¿no? ¿Qué valor os da eso? ¿Qué valor os da esto? Estamos buscando en la tabla de la Z. Como estamos hablando de una probabilidad, ¿no? Estamos buscando este valor, una Z, ¿eh? Esta Z, ¿eh? Que pone Z de 1 menos alfa medio. Pero si tú esto, tú haces la gráfica, ¿sí? Estás buscando en la parte de la positiva, porque deja por debajo de sí, ¿no? 0,975. ¿Vale? Que bueno, que yo os lo digo porque estamos justito 1,96, ¿vale? ¿Vale? 1,96. Y el homólogo, en la parte negativa, sería menos 1,96. ¿Sí? Porque tienes que dividirlo en dos partes. Entonces, si os fijáis en la fórmula, tenéis que... tenéis la media, ¿sí? Más menos 1,96 multiplicado por la desviación típica poblacional partido por N. ¿Veis? ¿Ok? Y de esa manera, pues, os salen los límites del intervalo, el superior y el inferior. Para el siguiente día, bueno, esto mismo se aplica con todo, ¿vale? Con la T, sí, con la chi, ¿vale? Con la P, ¿vale? Entonces, lo que os pido es que os miréis esto y sobre todo, si os fijáis, aquí hay dos documentos. Nivel crítico y valor crítico. Os lo voy a abrir un momento. Porque el siguiente día, como voy a empezar la clase diciendo los conceptos de hipótesis estadística, que puede ser hipótesis nula e hipótesis alternativa, y el error tipo 1 y el error tipo 2. Y a partir de ahí, vamos a ir al cálculo de valor crítico y nivel crítico. En todos los exámenes os van a preguntar por el planteamiento de la hipótesis, os van a preguntar por el cálculo del estadístico, os pueden preguntar por el intervalo de confianza y os van a preguntar por el valor crítico y el nivel crítico y la toma de decisión. Es decir, que de cada caso que os van a presentar, con absoluta certeza, sabéis ya 7 u 8 preguntas fijas. ¿Vale? Entonces, esto que estamos viendo es algo que es una lógica que tenéis que dominar. Una vez que la entendáis, veréis como el resto de la asignatura es muy fácil. Entonces, lo que yo os pido, os sugiero, que por favor intentéis trabajar estos documentos, porque si no, la tutoría se hace lenta, ¿sabes? Pues tengo que ir pasito a pasito, porque tampoco tiene sentido que me ponga aquí como una locomotora, como un papagayo, a hablar si veo que no me estáis entendiendo. Entonces, lo que os pido es que intentéis miraros estos dos documentos, ¿vale? Para empezar ya a hacer problemas a la voz de ya, porque de momento va a estar aquí la PEC. Y si no lo hacemos así, yo lo siento, entonces va a llegar un momento que no vais a entender nada y que tengo que dar un poco de más velocidad, ¿vale? Pero bueno, siento mucho ser un poco pesado insistiendo en que traigáis las cosas trabajadas, pero es que si no, no es complicado avanzar con un contenido tan denso en esta asignatura, ¿vale? Si alguien además tiene tiempo, fijaros que tenéis aquí tema 1, tema 2, ejercicios típicos de examen, ¿vale? Eso ya sería lo siguiente. Pero al menos como mínimo, traer revisado los temas que os he explicado hoy, el 9 y el 10, y los dos documentos de valor crítico y nivel crítico, y si alguien además tiene tiempo, que le meta mano a los problemas, ¿vale? Bueno, pues buen fin de semana y siento ser tan pesado.